Son las 9 de la mañana.
Y son las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, empezamos con caída hueco bajista de 102 puntos. El IBEX abre con un recorte del 0,8% en los 11.622 puntos. Y esto se debe a las caídas que vemos, sobre todo, atención, en ArcelorMittal, el 4,2%, más del 2% de caída en Fluidra, el fabricante de piscinas, y casi el 2% que viene cayendo el BBVA. Enseguida más detalles. ¿Cómo abren, Sandra, las otras bolsas de Europa?
Están abriendo todos los índices europeos con descensos. Los mayores, aparte de ese que mencionabas del IBEX 35, los que se van para el Eurostoxx 50, que retrocede un 0,7% hasta 4.767 puntos. Eso está bajando también el CAC 40 parisino. La bolsa alemana abre con recortes, pero más moderados porcentualmente, del 0,4%. Londres cae menos todavía, un 0,2%. Y la bolsa italiana abre también a la baja con un descenso que ahora ya es del 0,64%.
Hay caída también, pero mucho más ligera, en los bonos. En el caso de los bonos españoles, hace que el repunte el rendimiento, pero no recupera el 3%, está en el 2,94%.
Miramos los futuros. El del S&P 500 está muy plano, bajando un poquito, 6 puntos hasta 6.000 clavados. Tenemos al futuro europeo con recortes de 38 puntos hasta 4.774, y el futuro del IBEX 35 está bajando 120 puntos, eso es un 1%, está en 11.638.
Estamos viendo la apertura de los mercados en Capital Radio con sus protagonistas. Enseguida vemos que se deben estas fuertes caídas que se están viendo en algunos valores como el BBVA. Tenemos en el resto del contexto un poquito de tensión que sigue introduciendo la fortaleza del dólar. Ahora mismo el cambio euro-dólar es 1,0470, está bajando dos décimas el euro. Contra el yen japonés sigue fuerte también el dólar, 154 yenes por dólar. En el mercado de materias primas, lo que nos llama la atención hoy es como el precio del oro no parece ir más abajo de momento, con la onza en $2,638, y el precio del petróleo está muy estable en $72.50. Seguimos con atención también el café, que ayer subió más de un 2% en Estados Unidos. Ojo, en vigilancia, que se está encareciendo esta materia prima esencial. A continuación, en Capital Radio, vamos a ver qué está pasando con los protagonistas del día.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Así que tenemos corrección en las bolsas de Europa y algunas caídas significativas. Vamos a ver qué está pasando, Sandra.
Pues vamos a comenzar en el IBEX 35, porque aquí tenemos a algunos de los protagonistas de la mañana. Comentabas que ArcelorMittal retrocedía cerca de un 4%, ahora modera esos descensos, pero aún así siguen siendo superiores al 3%. Y ojo a los bancos, porque tenemos caídas prácticamente para todos ellos, aunque el más penalizado es BBVA, con un descenso superior, o que se aproxima, mejor dicho, al 2%. Está en 9,07 euros por acción. Laura Blanco, buenos días. Bolsa de Madrid, probablemente relacionado con esos aranceles que plantea Trump a México, ¿no?
Claro, bueno, se le junta todo, ¿no? Porque el peor escenario económico para Europa, con la previsión de que van a seguir bajando los tipos de interés, se suma a esa tensión desatada por Donald Trump en su red social Truth, cuando asegura que el 20 de enero habrá aranceles del 25% a Canadá, pero sobre todo a México. ¿Y por qué le impacta esto a BBVA? Porque más del 50% del beneficio de BBVA se genera en México. Para que os hagáis una idea, a cierre de septiembre, el beneficio obtenido en México, 4.200 millones frente a los 2.900 de beneficio que obtiene en España. Es un mercado donde a cierre del año 2023 tenía 29 millones de clientes, empresas, particulares. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque recordad, por los movimientos migratorios, buena parte de las remesas de los mexicanos se van a Estados Unidos. Es una parte crucial dentro del PIB mexicano, el dinero que viene de Estados Unidos. Si se frena movimientos migratorios, sin duda afectaría. Y la otra clave es el negocio mexicano que va a Estados Unidos. El 83%, 82-83% de exportaciones mexicanas se van a Estados Unidos. Si hay más aranceles, las exportaciones podrían caer y de alguna manera resentirse el sector financiero mexicano. Por lo tanto, BBVA, más allá del impacto que todo esto puede tener en la cruce de las divisas, en el peso mexicano y su impacto en las cuentas de BBVA, Sandra.
Pues ahí tenemos a BBVA con descensos del 1,8% y están cayendo más de un punto porcentual Unicaja, el Sabadell o los títulos de Amadeus, por citar algunos. En el lado de las subidas tan solo tenemos tres: Iberdrola, Telefónica y Enagás, y son unos repuntes muy moderados. Por cierto, que para Enagás tenemos una recomendación al alza de JP Morgan, que ha subido su consejo desde infraponderar hasta neutral y también su precio objetivo, que lo eleva hasta 13,5 euros por acción. Ahora mismo está en 12,91. En el mercado continuo siguen suspendidos los títulos, suspendidos de cotización, los títulos de Duro Felguera. Ayer la CNMV los suspendió en torno a la 1:30. Hasta esa hora ni siquiera habían podido casarse las operaciones de compra y de venta, después de conocerse que la compañía energética argelina Sonelgaz, ya comentábamos ayer cómo había solicitado un arbitraje por un contrato en el que le reclama una indemnización de más de 400 millones de euros. Duro Felguera, por tanto, sigue suspendida de cotización. En el Eurostock 50 tenemos a Stellantis liderando los descensos, con una caída que supera el 3%. Bayer, BBVA, Volkswagen, con recortes en torno al 2%. Subidas para Deutsche Telekom del 0,6%. En general, todas las automovilísticas están descendiendo esta mañana. Si miramos a la bolsa alemana, aquí también tenemos a Daimler Truck, el fabricante de camiones, con recortes del 3,5%, BMW con bajadas del 1,5%, y en la bolsa italiana, pues ese recorte de Stellantis, que es el que más retrocede, probablemente también relacionado con los aranceles que va a imponer Donald Trump cuando llegue a la Casa Blanca. Y terminamos en la bolsa británica. Aquí tenemos al grupo Compass, el mayor proveedor de catering del mundo, que está liderando los descensos ahora mismo, con una caída cercana al 3% después de haber revisado ligeramente a la baja sus previsiones para el año que viene.
Así que lo que estamos viendo en la apertura de las bolsas europeas, particularmente con las caídas, conecta directamente con lo ocurrido en los mercados asiáticos. Efecto de los anuncios de Donald Trump de imponer aranceles afectan directamente a las industrias más exportadoras y, en particular, a las industrias automovilísticas. Nos acompaña en Capital Radio Juan Moreno, es analista de Bankinter. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Así que vaya jarro de agua fría, vaya malas noticias, ¿no?, para las automovilísticas, que empiezan a sufrir este peso en las cotizaciones.
Totalmente. Los aranceles al final pues es lo que nos faltaba a la economía americana, que ya esperábamos crecimientos muy moderados, y sobre todo a la economía alemana, ¿no? Vamos, ya este año va a cerrar en negativo, en contracción, y veremos si el año que viene consigue volver al terreno positivo, ¿no? Uh-huh. Hemos visto no solo las automovilísticas, hemos visto industriales como ThyssenKrupp recortando plantilla, cerrando plantas. Es decir, el problema de Alemania empieza a ser serio y empieza a drenar crecimiento de forma significativa a Europa.
Y esto lo que está haciendo es aumentar más, nos llama la atención, la brecha, ¿no?, entre el valor detectado esperado del mercado americano, marcando máximos, sin y duda, el del resto del mundo, europeos y asiáticos.
Sin duda, Sin duda. Claramente hay dos mundos diferentes ahora mismo. En Estados Unidos sí que hay crecimiento. De hecho, probablemente vamos a tener un entorno en los próximos años con Trump de mayor crecimiento, mayor inflación y menores bajadas de tipos, que es lo que está descontando el mercado. Y en Europa el momento es completamente diferente. Poco crecimiento. Inflación, que aunque debería repuntar probablemente a final de año, podría volver a aflojar en 2025 y probablemente continuarán las bajadas de tipos.
Por aclarar el warning para nuestros oyentes, las industrias que pueden ser más tocadas por este proyecto prospecto de Trump parecen ser las automovilísticas primero, bueno, son casi todas, porque imagino que ArcelorMittal también en parte le toca esto, solo se salvarían las de defensa.
Las aceleras, o sea, se salvarían sobre todo, defensa y se salvaría también, toda la parte, todo lo que no es industrial, ¿no? Pero industriales, yo creo que prácticamente todas, y acereras sobre todo. Hoy estamos viendo ArcelorMittal también caer con fuerza. Bueno, yo creo que el impacto sería sobre prácticamente todas las compañías industriales. Sí. Sin embargo, bueno, pues en Europa todo lo que son servicios, todo lo que son compañías, bond proxies vinculadas a dividendo, eléctricas, utilities, todo esto que yo creo que esto debería sufrir bastante menos, y defensa, evidentemente.
Entre los nombres propios estamos siguiendo el vía crucis de Duro Felguera después de que le amenazaran por una multa de 413 millones en Argelia. La CNMV mantiene suspendida la cotización de esta compañía. Hay muchos rumores en el mercado, nada confirmado, ¿no?, de que haya presentado preconcurso a acreedores ni por el estilo, ¿no?
No, no hay nada confirmado, pero lo cierto es que la compañía lleva sufriendo dos años muy complicados, tiene niveles de endeudamiento elevadísimos y esto pues puede ser un poco la gota que colma el vaso, ¿no? Veremos si anuncia ese preconcurso, pero ante todo prudencia con este tipo de compañías, porque bueno, el susto puede ser importante.
Nos llamó mucho la atención también ahora en la apertura ver cómo caían los bancos y particularmente el BBVA. ¿Conexión mexicana y con los aranceles de México?
Sí, probablemente también tenga que ver con eso. Y luego, bueno, pues como comentábamos, en Europa sí que vemos que todavía puede continuar el proceso de rebajas de tipos de interés y esto pues penalizará a la banca en los próximos, al sector bancos en los próximos trimestres, ¿no?
Si buscamos valor, ¿dónde deberíamos mirar, Juan?
Estados Unidos. Nosotros seguimos muy enfocados en Estados Unidos. Probablemente haya que rotar en un entorno de menores rebajas de tipos, haya que rotar un poquito más hacia value frente a growth. Nosotros estábamos muy posicionados en growth. Seguimos, pero probablemente haya que rotar un poquito hacia value. Tecnológicas, pues concentrados sobre todo en las más grandes. Y por ejemplo, nos gustan bancos americanos en Estados Unidos. Sin duda el sector defensa. En Europa lo comentábamos antes. Pues compañías bond proxy con una elevada rentabilidad por dividendo. Esas son un poco nuestras ideas para posicionarnos de cara a un final de año que creemos que va a ser más bien flojillo, ¿no? Llevamos el S&P 500 lleva un 25%, Europa también subidas, mucho menos importantes, pero también subidas. Y creemos que estamos en un entorno de menos bajadas de tipos, al menos en Estados Unidos, y mayores primas de riesgo, sobre todo por el frente geopolítico, ¿no? Claro. Así que así nos posicionaríamos.
Muy bien, Juan Moreno, analista de Bankinter, gracias por acompañarnos en Capital Radio y buen día.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Se ha empezado el mercado este martes con estos protagonistas y esta fricción que representa el anuncio de Donald Trump de poner en marcha el 20 de enero. En cuanto vuelva a la Casa Blanca, los aranceles del 10% a China y del 25% a México y a Estados Unidos. Aunque es verdad, como nos decía Juan Luis García Lejo, con ese condicionante de que si ve que China, México hacen algo para contener la inmigración ilegal y también el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, se convirtió en un problema nacional en Estados Unidos, pues podría levantarlos. Vamos a continuar con el trayecto. Estamos preparando el consultorio de bolsa. Hoy va a responder a nuestros oyentes en un cuarto de hora a sus preguntas don Pablo García, director de Ivaconsult Favalio. Ya sabes cómo preguntarle, ¿verdad? Si nos estás viendo por YouTube, puedes dejar la pregunta en el chat. Si eliges el WhatsApp, ya sabes que es nuestra vía favorita, puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el 687-050-600.
Mar Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora con Maite Gutiérrez, vamos a echar un vistazo a las historias de las que están hablando a esta hora de la mañana los medios. Buenos días, Maite.
Buenos días, pues hay unanimidad en los medios nacionales e internacionales en hablar de Trump, que ha empezado a agitar el tablero del comercio internacional con un anuncio de aumento de aranceles a México, a Canadá y a China, aunque todo parece un inicio de partida, como nos contaba Juan Luis García Alejo de Singular Bank.
Pero lo hace contra una condición. Si estos países, México y Canadá, controlasen la entrada de droga, la entrada de ilegales, pues parece que estaría dispuesto a no tenerlas. Es, por tanto, una especie de negociación política que suena pues al estilo, al viejo estilo de Trump, ¿no?
Pero los efectos se empiezan a ver, lo habéis estado comentando en los mercados, Luis Vicente, sobre todo en el sector del automóvil, en las automovilísticas, que serían de las más afectadas.
Veamos otras historias de la mañana. De los mercados seguiremos dando perspectiva en unos minutos.
En el país, la reducción de jornada, la inflación y el avance del resto de salarios condicionan la nueva negociación para subir el salario mínimo. El Ministerio de Díaz da el primer paso con la convocatoria de un grupo de expertos. Los sindicatos van a pedir un incremento que supere el alza de los precios para que el salario mínimo no deje de representar el 60% de la retribución media. También en el país, más del 40% de las casas que tiene Sareb están vacías. Hablan también de la CNMC, que advierte de que A3Media y Mediaset parten con desventaja en el nuevo apagón de la TDT. El regulador reclama supervisar la licitación para adjudicar un nuevo canal de televisión. En el leemos en El Mundo que el BBVA amenaza con acciones legales al Banco Sabadell por vulnerar la ley de OPAs. Dice que incita a impedir el éxito de la oferta. La entidad descalifica que un directivo del Banco Opado ayude a asociaciones a personarse en la Comisión de Competencia contra la fusión por saltarse su deber de pasividad. En El Mundo hablan de la familia Hidalgo, que inyecta 65 millones de euros en Air Europa y la salva de entrar en causa legal de disolución. El Confidencial titula: España es el cuarto país europeo que más sube el gasto en pensiones desde la indexación al IPC. Y también cuentan que el gobierno rechaza que las aseguradoras adelanten las indemnizaciones de la Dana. El coste estimado es de 3.500 millones. El seguro ha propuesto a Economía acelerar los pagos, pero solo podrá indemnizar el consorcio. Hay problemas con dobles tramitaciones, que son las que, al parecer, pues están retrasando el proceso. En expansión, Adeslas se despide de los mutualistas de Muface y anuncia ya su intención de concluir esa relación el 31 de enero. La aseguradora dice que está pendiente de que se lance la segunda licitación tras quedar desierta la primera. Y en 5 días, Naturgy da marcha atrás y retira su demanda contra EDP en Nueva York. El grupo español había solicitado allí la anulación de un arbitraje por el que fue condenado a pagar pues casi 200 millones de euros.
Bien, pues todo esto va formando parte de la actualidad de este martes, en el que recordamos, entre las citas que Salabot nos decía, la Comisión Europea va a presentar los informes de evaluación fiscal de los planes que cada uno de los países les han enviado, España también, con los objetivos de sanear las finanzas públicas en los próximos años. A ver qué dice la Comisión. en las redes sociales de qué se está hablando esta mañana?
Pues en las redes andan entretenidos entre los problemas que hay en los programas de la noche, pues con las acusaciones de Roncano, las explicaciones de Pablo Motos, que a unos convencen, a otros no, los problemas de la producción y las presiones que hay entre los distintos programas. Pero ahora mismo, dentro de 10 minutos, la atención va a estar en la Asamblea de Madrid, Luis Vicente, porque allí el portavoz socialista de los socialistas en Madrid, Juan Lobato, va a comparecer después de que ayer se conociera que registró ante notario los mensajes con la filtración del novio de Ayuso, y dicen los críticos que bueno, pues que esto va a suponer su salida antes del viernes, cuando arranca el Congreso Federal de Sevilla, y veremos lo que cuenta Lobato en unos 10 minutos. A las 9 y media está prevista esa declaración, y veremos si cambia, porque ayer, conforme iba avanzando el día, pues iba cambiando de versión.
¿A quién se le ocurre decirle al notario que había recibido WhatsApps con información privada de un ciudadano de alguien de Moncloa? Bueno, vamos con...
Lo vemos en un ratito, o sea que vamos a ver
con
qué pasa.
La actualidad en un ratito, y ahora mismo de vuelta con los mercados. Gracias, Maite.
A todos.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam. Data for Leaders.
Capital. La bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a seguir dando perspectiva a los mercados, que en Europa han amanecido, han despertado hoy con algunos valores tropezándose, seguramente con las promesas de Trump de subir los aranceles, y otros por sus propias historias, es la verdad. Bueno, estamos en directo en Capital Radio y damos la bienvenida a Joaquín Robles, es analista financiero. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días.
Porque entendemos que los movimientos, muchos de ellos parecen tener una relación directa con lo que Donald Trump anunció en su propia red social, ¿no?, de los aranceles que iba a poner en marcha el 20 de enero.
Sí, desde luego, parece que se han cargado el mismo, ¿no?, de contrarrestar su último nombramiento del secretario del Tesoro, que los inversores lo interpretaron como algo positivo, en el sentido de que, bueno, era una persona de Wall Street de toda la vida que iba a primar más, ¿no?, la estabilidad económica y de los mercados financieros antes que los objetivos políticos. Pero bueno, justo al día siguiente ya vemos que Trump sigue en su línea. Es verdad que hasta finales del mes de enero no empezará su mandato, pero bueno, ya está anunciando varias medidas que tendría intención de hacer. Yo creo que es algo a lo que los inversores van a tener que acostumbrarse, porque ya lo hizo, ¿no?, durante su primera legislatura, utilizar todo el tema de los aranceles y una posible guerra comercial como arma de negociación. Esta vez lo ha hecho, ¿no?, bueno, pues justificándolo, ¿no?, con todo el tema de la inmigración y del tráfico de drogas, pero bueno, va a seguir siendo así, ¿no?, durante todo el próximo año. Esto puede generar volatilidad, pero bueno, yo creo que los inversores, teniendo una visión un poco más global y largoplacista, sigue manteniendo, ¿no?, ese optimismo de la mano de el aterrizaje suave, de la perspectiva de que van a seguir los recortes de tipos, aunque sea a un ritmo un poquito más lento, y que los beneficios empresariales probablemente seguirán la línea, ¿no?, de este año. Incluso se habla de crecimientos de doble dígitos de cara a 2025.
Estamos viendo caer a fabricantes europeos de automóvil como Stellantis más del 5%, y eso que Europa no es una región señalada por los aranceles.
No, pero bueno, es verdad que es uno de los sectores, ¿no?, que peor venía comportándose, y también puede ser uno de los más vulnerables, ¿no?, en el caso de que empiece una guerra arancelaria. También es verdad que gran parte, ¿no?, de las plantas de fabricaciones de coche de Norteamérica se encuentran en México, ¿no? Algunas de hechas casas europeas, ¿no?, que fabrican para Estados Unidos, lo hacen a través de México, y ahí se han anunciado, ¿no?, aranceles del 25%, igual que el Canadá, ¿no? De hecho, más que en China. Entonces, bueno, esa puede ser una razón y obviamente, bueno, pues este tipo de cruce de declaraciones, aunque al final no se lleguen a realizar, pues claro que va a golpear directamente muchos sectores, ¿no? Estamos hablando de que, oye, bueno, pues este aumento, ¿no?, de aranceles disminuye, ¿no?, esos márgenes de beneficios de muchos sectores que ya vienen, ¿no?, teniendo muchos problemas.
Sí, si unos valores representan la cruz, hay otros poquitos que podían representar la cara, y aquí están, se salvan de los pocos, las empresas de defensa europeas, bueno, de todo el mundo.
Sí, también un poco por lo que quiere hacer Trump, ¿no? Que es, bueno, pues si quiere no mantenerse, ¿no?, en la ONU, lo que habla es que el resto de países pues tienen que cumplir, ¿no?, con sus compromisos de gasto en defensa. Europa va bastante por debajo. En el caso de que lo tenga que hacer, pues bueno, muchas de estas empresas que cotizan en bolsas se van a ver directamente beneficiadas, ¿no? Porque estamos hablando de muchos millones, ¿no?, que habría que aumentar, ¿no?, en el presupuesto para cumplir con esos compromisos. Entonces yo creo que esta volatilidad es lo que comentaba al principio, ¿no? Vamos a convivir con ella durante todo el próximo año porque, bueno, son muchas cosas las que quiere hacer. Obviamente, probablemente, vamos, no pueda hacer todas, pero bueno, esto va a generar que los inversores estén continuamente, ¿no?, cambiando las expectativas de muchos valores, de muchos sectores, y que pueda tener muchas implicaciones en el mercado.
¿Qué más mirar? Porque estamos empezando a notar la brecha, la diferencia entre el mercado americano y sus máximos repetidos, anoche el Dow Jones, y el resto del mundo. ¿Esto seguirá así ampliándose?
Pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que Donald Trump, uno de sus principales termómetros, ¿no?, a la hora de tomar medidas, va a seguir siendo la economía, va a seguir siendo la evolución de los mercados financieros, por lo que probablemente, aunque pueda haber una mayor volatilidad que la que hemos visto este año, vamos a seguir viendo un comportamiento en Estados Unidos. Además, bueno, ellos parten de una economía mucho más fuerte, con un crecimiento de alrededor del 3%, con una tasa de desempleo en el 4%, con confianza en el consumo, por lo que, bueno, es más fácil, ¿no?, seguir creciendo, ¿no?, con esos niveles que no con lo que estamos viendo en Europa, que ya está dando cada vez más señales de debilitamiento, o la dificultad que está teniendo también China, ¿no?, para recuperarse. Y luego, además, bueno, pues lo que yo creo que también se puede convertir en una amenaza es esa fortaleza, ¿no?, que está teniendo el dólar, y la verdad que a corto plazo no hay muchas razones para pensar que se vaya a dar la vuelta, ¿no?, porque, bueno, si estamos viendo cada vez más noticias de proteccionismo, ¿no?, donde puede haber tensiones en cuanto a los niveles de inflación, en cuanto a los recortes que se esperaban, ¿no?, por parte de la Reserva Federal, y además tenemos en otras economías, como comentábamos anteriormente, en Europa, una mayor debilidad, ¿no?, que puede empezar a pesar más precisamente esa dificultad para crecer que los niveles de inflación, que ya sí que parecen estabilizados en el 2%, por lo que podemos empezar a ver cómo en Estados Unidos se pausan esos recortes de tipos en el corto plazo, pero en Europa siguen, ¿no?, dando a ese eurodólar, bueno, pues una mayor fortaleza e incluso pudiéndonos acercar de nuevo, ¿no?, a la paridad a principios de 2025, algo que parecía totalmente descartado, ¿no?, durante los últimos meses.
Wow, la paridad, sí, eso hay que irse muy atrás para recordarla. ¿Y el precio del petróleo, cómo lo vas monitorizando, Joaquín?
Bueno, yo creo que esa va a ser otra de las claves, ¿no?, para 2025. Trump lo que pretende es bajarlo a la mitad, ¿no? Es producir todo lo que se pueda y aprobar, ¿no?, cualquier tipo de nuevo forma, ¿no?, de extracción que pueda generar una mayor producción y llevar los precios mucho más abajo, ¿no? Además, bueno, seguimos viendo una fuerte dificultad, ¿no?, para recuperar el crecimiento en China, que eso va a mantener también la demanda estabilizada. Luego también estamos viendo, ¿no?, un enfriamiento y sobre todo el sector industrial aquí en Europa, y por la parte de la oferta, además de la de Estados Unidos, bueno, podríamos ver cómo la reducción de tensiones geopolíticas en Oriente Medio puede ayudar también a que siga habiendo un mayor suministro. La OPEP y sus socios ya han manifestado que quieren empezar a finalizar, ¿no?, con esta política de recortes, que probablemente ya lo estén haciendo, ¿no?, bajo cuerda. Y luego también en el horizonte tendríamos, ¿no?, que, bueno, pues un hipotético alto el fuego, ¿no?, entre Rusia Rusia y Ucrania, bueno, pues podría devolver, ¿no?, a Rusia a los mercados internacionales, porque probablemente pediría eso, ¿no?, en algún tipo de acuerdo de paz, lo que generaría pues una mayor oferta, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que comentábamos con el eurodólar, ¿no? A corto plazo es verdad que puede afectar, ¿no?, cualquier conflicto geopolítico, como hemos visto en el último mes y medio, ¿no?, y que te suba $10 por barril, pero bueno, serán movimientos momentáneos, ¿no? A medio plazo parece que el petróleo va a la baja, que eso puede ayudar, ¿no?, al cálculo de la inflación y, bueno, pues quizá también a una recuperación económica. Veremos hasta cuánto, pero yo creo que durante el primer tramo de 2025 lo vamos a ver por debajo de los $70, incluso acercándose a los 60.
A ver si se anuncia el alto el fuego de momento entre Israel y Hezbollah en el Líbano y a ver también qué efecto tiene eso. Joaquín Robles, analista financiero, gracias y buen día.
Igualmente, muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.